Cuando un ser querido parte, no solo lloramos su ausencia, también nace en nosotros una necesidad profunda de entender. ¿Qué ocurre con su alma? ¿Dónde está ahora? ¿Nos escucha? ¿Nos ve? La muerte no es el final, es el comienzo de un viaje, porque cuando el cuerpo muere, el alma despierta y comienza un proceso profundo que se extiende a lo largo de 9 días. Sí, 9 etapas en las que el alma comienza a desprenderse de todo lo que la ataba. El cuerpo, los recuerdos, las emociones, el mundo material, y se transforma y se prepara para la eternidad. Este es un proceso reconocido por religiones de todo el mundo. Desde el cristianismo hasta el budismo, desde las antiguas creencias eslavas, hasta los testimonios de quienes vivieron experiencias cercanas a la muerte. Todos coinciden en lo mismo. El alma no se va de golpe, se despide, observa y se prepara para el juicio. Hoy vamos a revelar este viaje de los 9 días del alma y lo que dice la Biblia de las etapas de revelación, transformación, desprendimiento y juicio. Pero atención, porque comprender lo que ocurre en estos 9 días no solo es para sanar, también es para prepararnos, porque todos, sin excepción, recorreremos ese mismo camino. Empecemos por el primer día. Día 1. El despertar del alma. La muerte es el final para el cuerpo, pero es el inicio para el alma. Cuando el corazón se detiene y la carne se enfría, lo que somos en esencia, esa chispa invisible que piensa, siente, cree y ama, no muere, sino que se desprende. El alma se separa del cuerpo y de repente despierta a una nueva realidad. Ya no respira, ya no siente a través del cuerpo físico, pero sigue existiendo, y lo primero que siente es confusión. Sabe que algo ha cambiado, aunque no lo entiende del todo. Como si se despertara de golpe en un lugar extraño, el alma abre los ojos sin cuerpo, en un mundo sin tiempo. Ese es el primer día. Durante las primeras horas después de la muerte, el alma permanece cerca del cuerpo. Aún está atada y puede ver lo que sucede. Familiares llorando o médicos apagando máquinas. Observa a sus seres queridos llorar, escucha lo que dicen, siente lo que sienten, pero ya no puede intervenir. Lo escucha todo y siente cada emoción, pero ya no puede responder. El cuerpo ha dejado de ser su instrumento y solo le queda observar. Y esa conciencia repentina y desbordante marca el despertar. Para el alma, esto puede ser desconcertante. Puede haber calma o miedo, ligereza o angustia. Todo depende de la condición espiritual en la que partió. Este momento ha sido confirmado por miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Personas clínicamente muertas que aseguran haber visto su cuerpo desde fuera, haber escuchado todo lo que ocurría a su alrededor, incluso haber intentado comunicarse sin éxito. Algunos describen una sensación de paz y ligereza, como si hubiesen sido liberados de un gran peso, pero otros relatan un estado de angustia, oscuridad o confusión, como si fueran arrastrados por una fuerza que no comprenden. Y todas las vivencias coinciden en algo esencial. La conciencia no se apaga al morir, se intensifica. La Biblia lo confirma. Leemos: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay una separación, lo físico se desintegra, pero el alma regresa a su origen. ¿Pero cómo lo hace? ¿Con qué claridad? ¿Con qué destino? Aquí es donde comienza lo más importante. En la Biblia leemos que el juicio comienza en el mismo instante de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En ese mismo instante, el alma se enfrenta a lo que fue, lo que creyó y lo que hizo. Este juicio no es el juicio final del Apocalipsis, es una evaluación inmediata en la que el alma se enfrenta a la verdad de su existencia. El alma empieza a recordar lo que dijo, lo que cayó, lo que hizo y lo que debió hacer. A veces en paz, otras veces con dolor. Y no solo se ve a sí misma. Empieza a comprender el impacto de sus actos en los demás. Lo que en vida parecía insignificante, una palabra, una omisión, una decisión, ahora se revela con claridad total. El alma no solo recuerda, sino que entiende. Este es el despertar del alma. Se ve a sí misma con total claridad, como si cada palabra, cada pensamiento y cada acto quedase al descubierto ante Dios. Jesús mismo lo explicó claramente: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Todo será parte del despertar, y se revelará tanto lo bueno como lo malo. Y las Escrituras nos revelan cómo se manifiesta esta dualidad en la parábola del rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Aquí vemos los dos caminos de cada alma. Lázaro fue llevado por ángeles a la paz, mientras que el rico despertó en tormento. La enseñanza es clara. El alma no queda suspendida ni dormida, despierta y comienza a ver el destino hacia el cual se dirige. Por eso, este primer día es crucial. El alma, recién desprendida, comienza a mirar su existencia desde fuera sin excusas. Aún no ha entrado en la eternidad, pero ya no puede regresar. Está suspendida entre el cielo y la tierra, entre el tiempo y la eternidad, entre lo visible y lo invisible. Y todo lo que ocurre a su alrededor en ese primer día importa, porque el alma todavía escucha, todavía siente y percibe la atmósfera que la rodea. Así que en este momento tan frágil, el alma puede ser ayudada o retenida. Es por eso que las reacciones de los seres queridos son tan importantes. La oración, la serenidad, los recuerdos luminosos, la fe firme, pueden actuar como antorchas que iluminan el paso del alma. Pero la desesperación, la incredulidad, el miedo o el rechazo a la muerte pueden confundirla, agitarla, inquietarla. En este día todo tiene peso. Así es el primer día después de la muerte, el momento en que el alma ve quién fue realmente y comprende si su vida estaba alineada con Dios o si vivió para sí misma. Y aunque aún no ha cruzado completamente hacia la eternidad, el camino ya está marcado. Día 2. La realización. En el segundo día, el alma ya no está tan confundida como en el primer instante y empieza a comprender. Ya no se pregunta qué está pasando, sino por qué. Sabe que ha muerto, ya no lo duda, y comienza a aceptar que ha cruzado una frontera y que ya no pertenece al mundo que dejó atrás. En este segundo día, el alma sigue ligada emocionalmente a las personas, lugares y momentos importantes de su vida. Todavía puede visitar los lugares que marcaron su vida, su casa, su habitación, los rincones que guardan su historia, y puede acercarse a las personas que amó, acompañarlas en su dolor, escuchar sus pensamientos, incluso percibir sus emociones. Pero todo eso ocurre desde una distancia invisible e inevitable. Ya no puede intervenir, solo observa y comprende. En este segundo día, el alma necesita consuelo, no palabras terrenales, sino luz espiritual. Por eso, la oración sincera, la serenidad en el ambiente, los recuerdos luminosos y el amor de quienes la rodean son fundamentales. Es un momento en el que el alma necesita sentir que no está sola, que no fue olvidada y que su vida tuvo un propósito. Las Escrituras no hablan de este proceso como un vacío, sino como una transición viva. Y en este segundo día, ese tránsito se vuelve más emocional que físico. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús revela algo profundo. El rico, atormentado en el Hades, suplica ayuda, pero la respuesta de Abraham es clara. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Este versículo muestra una verdad crucial. El alma recuerda su vida. Recuerda sus actos, sus decisiones, su fe o su rechazo. El consuelo o el tormento no vienen de castigos exteriores, sino de lo que el alma descubre en sí misma. Y en este segundo día, esa realización comienza a despertar. El alma empieza a comprender que ha dejado cosas sin cerrar. Percibe lo que debió decir, lo que debió sanar, lo que fue verdadero y lo que fue fingido. Comienza a experimentar, con claridad dolorosa o pacífica, las consecuencias espirituales de su historia. Todo lo que en vida parecía pequeño, una palabra, un gesto, una omisión, ahora se revela con peso. La conciencia se expande, ya no hay excusas ni autoengaños. También empieza a hacerse presente un deseo, el de comunicarse, no siempre para pedir, a veces solo para consolar, para decir, estoy bien, te amo, perdóname. Pero eso ya no es posible, la Biblia lo deja claro. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá. El alma ya no pertenece al plano terrenal, no puede volver, no puede detener el camino. Su única esperanza en este punto es la fe y el amor de quienes oran por ella, porque este segundo día es también un día para los vivos. Un día para orar, para recordar con gratitud, para hablar en voz alta palabras de amor y luz. No para retener, sino para acompañar. No para preguntar, ¿por qué te fuiste?, sino para decir, que tu alma siga en paz. Porque esas palabras, en este punto, sí llegan. La fe de los vivos puede dar fuerza al alma, y su desesperación, en cambio, puede confundirla, retenerla y hacerle más difícil el desapego. Así avanza el alma en su segundo día, con más claridad, pero también con más dolor o más paz, según cómo vivió. Aún no ha sido conducida del todo, pero ya no se aferra como antes. En este segundo día, el alma ya no duda de que ha muerto, pero todavía no ha soltado del todo. Comienza a despedirse por dentro, aunque aún no lo diga, y en ese proceso necesita acompañamiento, no de palabras, sino de luz. Pero no ha terminado su recorrido, lo más profundo aún está por llegar. Y cuando llega el tercer día, algo dentro del alma cambia de forma irreversible, porque lo que en el primer día fue asombro, y en el segundo, aceptación, en el tercero se convierte en algo aún mayor, renuncia y revelación. Día 3. La aceptación. En el tercer día, algo en el alma cambia de forma definitiva. Es el momento de la aceptación. Ya no se aferra con la misma fuerza a la vida que dejó atrás. Sabe que ha muerto, que su tiempo en la tierra ha terminado y que la existencia que conocía ha quedado atrás para siempre. Aún puede sentir el amor de los suyos, pero empieza a percibirlo de forma distinta. Ya no como una presencia física, sino como una energía espiritual que la acompaña en silencio. Este es el día en que el alma empieza a mirar hacia adelante. Ya no solo recuerda el pasado ni recorre los lugares que marcaron su historia. Ahora siente que el puente con el mundo físico empieza a debilitarse. Y aunque eso puede traer cierta tristeza, también libera. Es un momento de transición interna. La nostalgia da paso a la conciencia de lo eterno y lo terrenal comienza a perder peso. En este estado, el alma ya no se ve únicamente como hija, madre, esposo o amigo. Comienza a reconocerse por lo que realmente es. Una esencia eterna que ha atravesado una etapa y que ahora está siendo llevada hacia otra. Por eso, este es también el día en que muchas almas, si no han sido guiadas con oración y fe, pueden sentirse perdidas. Ya no tienen un cuerpo al que volver, ni una identidad terrenal a la cual aferrarse. El ego, los logros, los errores, todo queda reducido a su verdadero valor y solo queda lo que fue verdadero. Este es el momento donde el alma comienza a soltar de verdad. Lo que en los primeros días fue un desprendimiento físico, ahora se convierte en un desapego emocional y espiritual. Pero este desprendimiento no ocurre automáticamente. Si la persona dejó asuntos sin resolver, vínculos demasiado intensos o emociones retenidas, este proceso puede volverse más lento y doloroso. Por eso, lo que hacen los vivos sigue siendo crucial. Si los familiares caen en la desesperación, si se aferran con dolor y gritan hacia el cielo, sin paz ni fe, el alma puede sentirlo como una resistencia. En este día, el alma ya no recorre su casa ni se queda al lado de su cuerpo. Puede aún observar a sus seres queridos, pero cada vez desde más lejos. La Biblia no describe este proceso como una cronología exacta, pero sí nos da señales espirituales profundas. Jesús dijo, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Esta es una verdad que el alma ahora empieza a vivir. Porque en este día, no solo comprende su muerte, la acepta, acepta que su camino sigue, que su vida fue una etapa, no el todo, y esa aceptación es clave para lo que vendrá. También en este día el alma comienza a percibir que su juicio no es una amenaza, sino una revelación. Ya no se defiende, ya no se justifica, solo contempla lo que fue, lo bueno, lo malo y lo incompleto. Este día el alma se ve con claridad, ya no como el rol que tuvo en la tierra, sino como lo que es realmente. Una esencia creada por Dios, que vivió una etapa y que ahora debe continuar su camino. Se desprende de los títulos del ego, de los recuerdos que la ataban, y esa renuncia no es dolorosa, si hay fe. Es descanso. El alma, al dejar de luchar, abre un espacio interior para lo que vendrá y empieza a prepararse para la revelación. Porque la aceptación no es pasiva, es una transición hacia algo mayor. Así, el tercer día se convierte en un momento decisivo. El alma ya no está en conflicto con su partida, ya no pelea con la muerte. Empieza a caminar hacia lo desconocido con otra disposición interior. Ya no quiere regresar, solo quiere comprender a dónde va. Y será en el cuarto día cuando comience lo más sorprendente. El alma no solo verá lo que fue, comenzará a ver el verdadero sentido de todo lo vivido. Día 4, el libro de la vida. En el cuarto día, el alma deja de mirar hacia afuera y comienza a mirar hacia adentro. Ya no observa solo el mundo que dejó, ni busca consuelo en quienes permanecen. Ahora es llevada a contemplar su historia, no con los ojos de la memoria humana, sino con los ojos de la verdad. Y lo que ve no es solo una serie de recuerdos, es su vida entera, desplegada ante ella como un libro abierto. En este día, el alma contempla su existencia como si fuera un libro que se le muestra página por página. Pero no lo ve desde su perspectiva humana, lo ve desde la mirada de la verdad, desde la mirada de Dios. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, cada gesto, todo reaparece con claridad. Pero lo más impactante no es lo que recuerda, sino cómo lo siente. El alma ya no ve solo lo que hizo, sino que comprende lo que provocó en los demás. Este momento ha sido descrito en muchos testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Hablan de una revisión rápida pero total, donde cada instante se revive desde otra perspectiva, como si lo vivieran también desde el corazón de quienes fueron afectados por sus actos. No todos lo viven igual, pero quienes están preparados espiritualmente suelen describir esta etapa como un momento de profunda paz, una pausa entre el desprendimiento y la ascensión. Y es aquí donde el alma empieza a ver lo que antes no veía, el sentido de su vida. Las pruebas, los momentos de sufrimiento, los encuentros que parecieron casuales, las puertas que se abrieron o se cerraron, ahora cobran otro significado. Nada fue al azar. Todo formaba parte de una trama más grande. El alma no solo entiende su historia, empieza a ver el propósito detrás de ella. No hay un versículo que lo diga en términos exactos, pero la Biblia lo insinúa una y otra vez. En Corintios 5, Pablo escribe: "Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo". Ese momento de comparación no es solo externo, es interno. El alma se ve en ese tribunal de la verdad y comprende su estado espiritual de forma directa. Y en ese tribunal, la defensa no son las palabras, sino la verdad vivida. En este día también pueden producirse encuentros espirituales. Muchos testimonios narran cómo el alma ve a familiares fallecidos, personas de fe que partieron antes y que ahora aparecen no como fantasmas, sino como presencias luminosas que acompañan, que ofrecen consuelo, que guían. Figuras queridas que partieron antes, familiares, amigos, incluso seres espirituales de luz pueden aparecer, no para juzgar, sino para acompañar. Su presencia consuela, orienta, sostiene. Son seres que también fueron redimidos y que ahora sirven como testigos silenciosos en este momento de revelación. Pero no todas las almas encuentran esa compañía. Para quienes vivieron lejos de Dios, este cuarto día puede ser duro, no porque Dios lo rechace, sino porque el alma empieza a sentir el vacío que antes llenaba con cosas pasajeras. Lo que antes parecía suficiente, el éxito, el placer, la vanidad, ahora no puede sostenerla. Y ese vacío habla. Por eso, este día ha sido llamado por muchos el momento del juicio anticipado. No el juicio final, pero sí un veredicto interior que deja al alma sabiendo, con dolor o con paz, cuál será su destino. La balanza ya se ha inclinado, no por decreto, sino por revelación. El alma ya no se pregunta qué hizo, ahora sabe quién fue. Y esa verdad es imposible de esconder. Lo que viene después será aún más profundo, porque el alma no solo entenderá su historia, empezará a comprender el propósito eterno detrás de ella. Y será entonces, en el quinto día, cuando su mirada se eleve por encima del tiempo y empiece a ver el mundo no como lo conocía, sino como lo ve Dios. Día 5. Nueva visión. En el quinto día, el alma empieza a ver con otros ojos. Ya no está limitada por las impresiones de la tierra, ni por los recuerdos que la atan a lo vivido. Ahora se abre ante ella una visión más amplia, más real, más profunda. El alma, después de haber recorrido el despertar, la realización, la aceptación y la revisión de su vida, alcanza ahora un estado distinto. No se trata solo de recordar, ni de entender, sino de ver. Su percepción se transforma. El mundo físico que tanto la ocupó, que tanto la condicionó en vida, ahora pierde poder. El alma ya no siente apego por lo que dejó atrás. Ni los logros, ni las posesiones, ni los vínculos materiales tienen ya peso sobre ella. Lo que antes era urgente ahora es irrelevante, y lo que antes parecía pequeño ahora se revela como esencial. El alma comienza a ver desde lo alto, no desde un lugar físico, sino desde una conciencia más clara, más profunda. Comprende que la realidad visible era solo una parte del todo, una capa pasajera, y que detrás de todo lo creado hay un orden, un sentido, una verdad que lo sostiene todo. La unidad de la vida se revela con intensidad. Nada fue casual. Cada encuentro, cada pérdida, cada alegría, cada caída, todo estaba entrelazado dentro de una red espiritual más vasta de lo que nunca imaginó. El alma comprende que el dolor, la fama, el poder o el dinero que tanto ocuparon su atención en vida ya no tienen ningún valor. Todo lo que fue motivo de lucha, de orgullo o de vanidad ahora cae como polvo. Y lo que queda, lo único que permanece, es el amor, la verdad, la compasión y la entrega. El alma entiende, en este momento, que no hay bien que se haya perdido, ni mal que se haya ocultado. Las leyes espirituales que antes no comprendía, ahora se revelan con claridad. Y en esta revelación no hay castigo, sino aprendizaje. El alma empieza a comprender la unidad de todo lo creado, no como teoría, sino como vivencia. Se reconoce a sí misma no como un ser separado, sino como una chispa viva dentro de un plan eterno. Recuerda las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El alma entiende que pudo haberlo tenido todo en la tierra, pero si no cultivó su espíritu, si no amó, si no se entregó a lo que realmente importa, entonces su vida estuvo vacía. El alma sabe quién fue, lo que hizo y por qué vivió. Sabe que el viaje continúa y aunque no ha llegado al final, ya está muy cerca. Con esta nueva visión también llega una revelación más íntima. El alma comienza a intuir su destino eterno. Lo siente dentro y lo reconoce. Ha visto su vida, ha entendido sus elecciones, ha comprendido la calidad de su entrega y su amor. Y ahora, en lo más profundo, comienza a saber hacia dónde se dirige. Si el alma ha caminado lejos de Dios, si ha vivido para sí misma, si ha cerrado su corazón al amor verdadero, lo sabe, lo siente. No necesita que nadie se lo diga. Y si en cambio ha amado, ha servido, ha perdonado, ha buscado la luz aún en medio de la oscuridad, entonces esa paz comienza a crecer dentro de ella como un susurro seguro. Este día es el umbral de la claridad, pero lo que viene después será aún más determinante, porque en el sexto día, el alma comenzará a separarse definitivamente del mundo para acercarse irremediablemente al destino que le corresponde. Día 6. La identidad verdadera. En el sexto día, el alma da un paso silencioso pero inmenso, deja de verse a sí misma como un cuerpo que ha perdido la vida y comienza a reconocerse como lo que siempre fue. El proceso de desprendimiento físico ha terminado, pero lo más transformador ocurre ahora. El alma rompe sus últimas ataduras emocionales y mentales con lo que creyó ser en la Tierra. Ya no se identifica como madre, esposo, trabajador, líder o hijo. Ya no se define por su historia, por sus títulos, por su pasado. Todo eso queda atrás, no como un olvido, sino como algo que ya no la contiene. El alma entra en una conciencia espiritual plena. Comprende que lo que vivió en la Tierra fue una etapa, una forma pasajera, una experiencia necesaria pero limitada. Ahora se reconoce como alma eterna, indivisible, creada por Dios, no para durar unas décadas, sino para participar del misterio de la eternidad. Ese despertar no es repentino, pero en este sexto día alcanza claridad, y con esa claridad llega una paz distinta. La paz de saber que la verdadera identidad no muere. La Biblia lo había revelado mucho antes, leemos: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad no es una promesa futura, es una semilla viva, inscrita en lo más profundo de cada ser. Y en este día, esa semilla se activa por completo. El alma ya no se aferra a nada que haya sido temporal, ni al rostro que tuvo, ni a la voz con la que habló, ni al cuerpo que usó. Ahora sabe que lo esencial no se ve con los ojos físicos y que su verdadero rostro es invisible, pero real. Y sin embargo, el alma no está completamente desconectada de los vivos. Puede, en ciertos casos, establecer una conexión, no como una aparición, ni como un regreso, sino a través del amor y la luz. Las almas que avanzan en paz, en fe, en entrega, pueden irradiar esa presencia luminosa hacia sus seres queridos. A veces, se siente como una paz inesperada en medio del duelo, o como un consuelo profundo que no tiene explicación. El alma no habla, no se manifiesta, pero ama. Y ese amor puede ser sentido. Este es un momento de profundo crecimiento espiritual. Porque al dejar todo lo externo, el alma no se pierde, se encuentra. Ya no depende de su biografía para saber quién es. Descubre que su esencia no fue nunca definida por su historia, sino por su relación con Dios. Lo que hizo fue importante, pero ahora comprende que lo más importante fue en quién se convirtió. Y si esa conversión fue real, si hubo humildad, búsqueda, redención, entonces esta identidad verdadera brilla con fuerza. El sexto día es, en muchos sentidos, un nacimiento. Un nacimiento a lo eterno. Lo que viene ya no pertenece al mundo de los recuerdos ni de los vínculos terrenales. El alma está lista para lo definitivo. El juicio no es una amenaza, sino una cita. Y la eternidad, que antes parecía abstracta, ahora se vuelve cercana. Pero antes de cruzar esa puerta, queda aún una etapa más. El séptimo día marcará el inicio del paso irreversible. Un umbral donde se sellará el destino, y el alma sabrá, sin ninguna duda, si entrará en la plenitud de Dios o si permanecerá lejos de Él. Día 7. La paz antes del cruce. El séptimo día llega con una calma distinta. No es la paz del descanso físico ni del silencio exterior. Es una paz espiritual profunda, limpia, que surge cuando ya no queda nada por retener ni nada por temer. El alma ha comprendido lo esencial, ha revisado su vida, ha reconocido quién es en realidad, y ahora, por primera vez desde que dejó el cuerpo, ya no desea volver. No es resignación, es claridad. El alma sabe que su tiempo en la tierra ha terminado, y no lo ve con tristeza, sino con gratitud. Ya no siente apego por lo que dejó atrás. Mira con ternura a los suyos, recuerda los lugares donde fue feliz, los rostros que amó, los momentos que marcaron su historia, pero ya no hay deseo de retener nada. Solo hay una despedida silenciosa y amorosa. Este es un día de observación serena. El alma contempla a sus seres queridos desde lo alto, no con angustia, sino con compasión. Los ve continuar, los ve luchar, los ve recordar, y entiende que el amor verdadero no se rompe con la muerte, que de algún modo sigue presente donde hay fe, donde hay memoria, donde hay oración sincera. A veces, el alma percibe que alguien reza por ella, que alguien enciende una vela, pronuncia su nombre con esperanza, realiza una obra buena en su memoria. Y eso, aunque los vivos no lo perciban, sigue alimentando su paso, porque el amor sigue teniendo poder más allá de la tumba. También hay, en este día, un cierre emocional. El alma se despide de sus apegos humanos, de la casa que habitó, del cuerpo que usó, de los proyectos que dejó inconclusos. Y esa despedida no duele, porque ha entendido que lo eterno comienza cuando se suelta lo temporal. Es, en cierto sentido, un día de transición invisible. El alma está aún en el umbral, pero ya lo ha aceptado. Sabe que el momento del cruce se acerca. Ya no pregunta qué pasará. No exige señales, no necesita garantías. Solo espera, en paz, sabiendo que lo que viene será definitivo. No porque lo sepa todo, sino porque ya confía. Y es en este reposo donde el alma se fortalece por última vez. Cada oración que llega, cada acto de amor ofrecido en su nombre, cada recuerdo que bendice en vez de aferrar, suma luz a su paso. Y esa luz, aunque invisible, alumbra el camino que pronto deberá cruzar. El octavo día marcará ese cruce. El momento en que el alma dejará atrás todo vínculo con el mundo. Y será entonces cuando descubrirá, sin velos, el rostro eterno hacia el cual ha caminado desde el primer día. Día 8. El cruce del umbral. Este es el momento que lo cambia todo. El alma ha recorrido 7 días de despertar, revisión, desprendimiento y comprensión. Ahora llega el punto sin retorno, el cruce. Ahora debe entrar en la eternidad. Hasta ahora, el alma aún sentía un vínculo tenue con el mundo. Recuerdos, emociones, oraciones, miradas que la buscaban desde la tierra. Pero hoy, eso se suelta por completo. Este es el desprendimiento final del mundo material. El alma deja atrás no solo el cuerpo, sino todo lazo que aún la unía a la tierra, y simplemente cruza. Y lo hace con lo que ha sido, con lo que ha amado, con lo que ha creído. No lleva nada más, ni méritos aparentes, ni reputaciones, ni justificaciones, solo verdad. Y en ese cruce, la eternidad se abre como un umbral inmenso. Hay 2 caminos, solo 2. Jesús lo dijo con claridad inapelable. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No hay más opciones. Y no es una elección, es una revelación. La vida fue la oportunidad, y la eternidad es la consecuencia. Para los justos, el cruce es luz. Es descanso en el abrazo del Padre. Será como volver a casa. Jesús lo prometió con ternura y poder. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El alma que vivió en él, que amó a pesar de las pruebas, que se arrepintió cuando cayó, que creyó en su nombre hasta el final, será recibida como un hijo que vuelve al Padre. Pero para quienes vivieron de espaldas a Dios, este cruce es oscuridad, es vacío. Es la consecuencia final de una vida sin redención. Pablo lo advirtió con firmeza. Ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El alma que vivió para sí misma, que rechazó la gracia, que caminó en oscuridad sin arrepentirse, también cruzará, pero su destino será lejos de Dios. Y ese castigo no es momentáneo, es eterno. Sin embargo, aún en este instante, la intercesión puede inclinar la balanza. Las Escrituras abren un resquicio de misterio y esperanza. Y sin embargo, aún aquí, hay algo que puede marcar la diferencia, la intercesión. Las Escrituras abren un resquicio de misterio y esperanza, las oraciones de los vivos. En el cielo, el Apocalipsis nos revela una escena crucial. Las oraciones de los santos subían delante de Dios. Estas oraciones no son palabras vacías, suben como incienso al trono de Dios y tienen poder. Dios las recibe, las escucha y puede, en su misericordia, permitir que esas oraciones den luz al alma en su cruce. Pero, ¿y si no hay nadie orando? ¿Y si el alma llega sola, sin amor que interceda por ella? Ezequiel describe ese vacío con dolor. Busqué entre ellos quien se pusiera en la brecha, y no lo hallé. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay nadie que ore? Cuando no hay un solo intercesor, el alma que cruza sin oración, sin alguien que se haya puesto en la brecha, puede enfrentar el juicio en soledad. Por eso la oración por los muertos es intercesión. No cambia lo que el alma decidió en vida, pero puede alumbrar su paso final. Puede ofrecer consuelo, puede ser la última gota de misericordia permitida por Dios. Así termina el día 8. Para unos, es el paso hacia el hogar eterno, y para otros, el inicio de la separación eterna. Pero todos cruzan, todos lo enfrentan, y lo que encuentren al otro lado será el reflejo exacto de lo que eligieron en vida. Mañana será el último día, el día en que se revela por completo el destino, el día en que ya no habrá más preguntas, solo verdad y eternidad. Día 9. El juicio final. El alma ha cruzado, ya no está entre lo visible y lo invisible, ni entre el tiempo y la eternidad. Este es el día definitivo, el día en que todo queda sellado. Todo lo que vivió, creyó y decidió, ahora se presenta ante la verdad absoluta. Hoy se revela el destino eterno. Es el juicio definitivo, la determinación eterna de Dios. El alma se presenta tal como es, desnuda de excusas, iluminada por la verdad, y se abren los libros. La Biblia describe este momento con una imagen poderosa y clara. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Allí está escrita la historia real de cada alma, no lo que aparentó, sino lo que fue. No lo que dijo o prometió, sino lo que creyó y lo que hizo. Y en ese juicio, el alma no es comparada con los demás, sino con la verdad misma. Para los justos, este momento no es de temor, sino de cumplimiento. El alma que creyó, que se arrepintió, que amó a Dios por encima del mundo, es recibida como hijo esperado. La promesa se cumple. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Es el día de la recompensa. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Y entonces llega el momento en que el alma escucha esas palabras que todos anhelan oír. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero no todos escuchan esa voz. Para quienes vivieron ignorando a Dios, despreciando su llamado, rechazando la luz, el juicio será distinto. Ya no hay más oportunidad. Jesús fue claro. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El alma que no quiso a Dios en la vida, no puede habitar con Él en la eternidad. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y el Apocalipsis lo dice sin rodeos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hay algo que debemos entender con claridad. Dios no quiere condenar a nadie. No es venganza, es justicia y sobre todo es consecuencia. Porque Dios no envía a nadie al infierno. Es el alma la que decide su destino. Cada elección, cada rechazo, cada acto de amor o de egoísmo fue un paso hacia su eternidad. Dios ofreció la gracia, la cruz, el perdón, el camino, pero el alma eligió. Y ahora, el juicio solo confirma esa elección. Lo que el alma sembró, ahora lo cosecha. Lo que quiso en vida, ahora lo tiene para siempre. Y así termina el viaje de los 9 días y comienza la eternidad. 9 días que no son solo una transición después de la muerte, son un espejo de la vida. Porque el alma no se transforma mágicamente al morir, solo recoge lo que sembró. Solo hay 2 caminos, vida eterna o perdición, gozo o separación. Y esa decisión no se toma después de la muerte, se toma ahora, mientras aún respiras, porque aún puedes elegir. La gran pregunta no es si vamos a morir, sino si estamos preparados para cruzar ese umbral. ¿Hemos vivido con conciencia de lo eterno? ¿Hemos amado con verdad? ¿Hemos respondido al llamado de Dios o lo hemos silenciado entre las distracciones del mundo? Porque cada palabra, cada elección, cada acto, ya está escribiendo tu historia en el libro que un día será abierto. Y cuando llegue ese día, no habrá más tiempo. Dios no obliga, Dios llama. Y este mensaje es parte de ese llamado. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Esa es la pregunta que no puedes seguir postergando. No importa cuántos años tengas, ni qué tan lejos crees haber caído. Hoy puedes volver. Hoy puedes escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy puedes hacer tuya la promesa. Si lo has entendido, si lo has sentido, haz un acto de fe. Escribe en los comentarios: Jesús, en ti confío mi eternidad. Porque Jesús es la única puerta. Él mismo lo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que escribe esta declaración en la caja de comentarios: Jesús, en ti confío mi eternidad. Porque Jesús es el único a la salvación eterna. No importa tu pasado, tus caídas o tus dudas, la puerta de Jesús está siempre abierta por amor. Una puerta que conduce al perdón, a la paz y a la vida eterna. Recuerda dejar tu me gusta a este video y compartirlo para que otros creyentes conozcan el camino del alma. Bendiciones para ti y tu familia.